Éxodo 24. Empezamos en el capítulo 20 con la ley de Dios, con los 10 mandamientos, hace algunas semanas. Y después, en 21, 22, 23, una explicación más de cómo estas leyes deberían de ser aplicadas. Pero ahora el tema está cambiando un poco. Ya recibieron la ley y Moisés y los ancianos se van a subir al monte. Como Dios dijo cuando estaban en Egipto, que iban a salir de Egipto para venir y servir a Él sobre aquel monte. Vamos en el versículo 1. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Todo el liderazgo iba a subir, pero ahora a una distancia, Moisés, Aarón y sus dos hijos, y los 70 ancianos iban a subir y ver algo de la presencia de Dios. Versículo 2. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acercan ni suba el pueblo con él. El que realmente iba a entrar en la presencia de Dios era Moisés. Él iba a entrar solo, un hombre nomás, como un hombre representante. Como en el tiempo de Noé, todo el mundo fue representado por un hombre. Noé, que encontró gracia en los ojos de Dios. Pero aquí hay tres grupos. Hay un grupo que es todo el pueblo. Hay el liderazgo, los hijos de Aarón, Aarón mismo. Y el último grupo es Moisés, solo, entrando. Versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz. Y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Así que toda la ley fue revelada, presentado el pueblo, fue la ley de Dios presentado como los términos del pacto. Y el pueblo respondió diciendo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. El pueblo estaba confirmando el pacto. Estaban de acuerdo con la ley de Dios. Han escuchado cómo aplicarla, de qué se trataba. Y al fin y al cabo dijeron: lo haremos todos. Obedeceremos esa ley. Y sabían que esa ley era algo de sabiduría y de bendición. En el capítulo antes, Dios prometió en versículo 25, en Éxodo 23, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que echa fuera el aveo, el cananeo y el eteo delante de ti. Entonces, por esa ley que fue los términos del pacto, la gente sabía que iban a andar con Dios en una relación que estaría llena de bendiciones, llena de prosperidad. Entonces, aquí en versículo 3 dice: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Estaban confirmando su decisión de andar en pacto con Dios. Versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y dos columnas según las 12 tribus de Israel. Columnas y un altar. Columnas para representación y un altar. Porque ya tiene la ley escrita, pero una religión de simplemente ley es imposible para el hombre. En nuestro estado de corrupción, como Pablo dijo en Romanos 9 o Romanos 7, estudiamos que la ley sí está buena, pero un hombre meditando en la ley, viendo su belleza, empieza a sentir una imposibilidad. En Romanos 7, y 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y después en 21 de este capítulo 7 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me delito en la ley de Dios, quiero andar en pacto. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebele contra la ley de mi mente, y que me lleve cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces una religión de pura ley es de pura desesperanza. Hablando de la ley, siempre hay una necesidad de un altar. ¿Un altar para qué? Para sangre. Vivimos en una religión de sangre. De Génesis a Apocalipsis. Es imposible de escapar. Hay personas modernas que no les gustan la Biblia, siempre hablando de sangre. Pero esa es una religión de sangre. Vamos a Hebreos 9. Hebreos 9. Si alguien quiere leer de Hebreos 9, 17 a 22. Amén, gracias hermana. ¿Qué está pasando aquí? Está hablando en Hebreos precisamente de nuestro capítulo, de la confirmación del pacto antiguo, y va a hacer una comparación con el pacto nuevo. Pero en todo caso, siempre no hay remisión sin sangre, y queremos acercar a Dios, la única manera es por sangre. En el Testamento antiguo vamos a ver sangre, y fue siempre apuntando al futuro de Cristo Jesús. En el Testamento Nuevo, en el Pacto Nuevo, siempre estamos enfocando cada mes. Hay iglesias que hacen cada semana, enfocando que la única manera de acercarnos a Dios es por sangre. Versículo 5 en nuestro texto. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. ¿Por qué jóvenes? Obviamente había mucho trabajo. Con becerros y holocaustos, cortándolos, sacando sangre a todos lados. Fue mucho trabajo. Pero iban a confirmar el pacto. Como alguien entrando en un pacto de un negocio, de comprar una casa. Es algo en que firmen un montón de documentos, porque están estableciendo algo firme por muchos años. Y en la economía de Dios, un pacto está siempre firmado en sangre. Y ese será un pacto famoso del pacto antiguo, el primer pacto. Versículo 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Sobre el altar estaba la sangre de animales. ¿Pero qué puede ser esto para los hombres? La sangre de animales. ¿Qué valor tiene la sangre de un animal? Versículo 7. Y tomé el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Estaban confirmando el pacto después de escuchar la ley de Dios. Es como que están diciendo, ya sabemos, estamos entrando con ojos abiertos. Estamos entrando en ese pacto, tomando votos, haciendo promesas. Como en la ceremonia de la boda, el novio, la novia hacen promesas, promesas firmes, entran en juramentos de fidelidad, de constancia, pasa lo que pasa, hasta la muerte. Es semejante aquí, están entrando en un pacto sagrado con el Dios tres veces santo. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El pacto fue sellado por medio de ese mediador. Moisés fue el mediador en aquel entonces. Fue como un contrato firmado en sangre. Versículo 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Los hombres de liderazgo, ya subiendo para entrar en la presencia de Dios, ya pueden entrar, ya pueden acercarse, porque ya están comprometidos, ya conocen la ley de Dios, conocen los términos del pacto, ya han jurado su lealtad, su obediencia, y están entrando, ya han sido rociados por sangre, por la sangre del pacto, y ya pueden acercarse a Dios, ya pueden tener comunión con Dios, porque estos están en pacto con Dios. Y es muy misterioso, dice que vieron a Él, vieron al Dios de Israel. ¿No aprendimos en Juan que ningún hombre puede ver a Dios? Pero están entrando. Es como que un hombre, después de entrar en un pacto oficial, puede entrar en la presencia de su esposa, formalmente, legalmente, para tener intimidad, porque ya está comprometido, ha jurado. Y estos están entrando y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Está en términos de cómo vieron a Dios en Apocalipsis 4 y en otras partes. En Daniel hablaban así, vieron visiones de la presencia de Dios, la belleza del cielo. En Apocalipsis 4:3 dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en el aspecto a esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos el 24 ancianos vestidos de ropas blancas y coronas de oro en sus cabezas. Entonces, aquí en nuestro texto de Éxodo había pilares de los 12 tribus. Y en el Apocalipsis, el 24, 12 de los de Israel y 12 del Nuevo Pacto. Todos allá, pero aquí vieron allá en el desierto, en el monte, algo de la belleza de Dios. Pero ¿cómo es esto que vieron a Dios? Es que vieron Dios en forma de hombre. Dice, sus pies como embozados de zafiro. Si hablan de sus pies, vieron algo en semejante en forma de hombre. Y hay muchas apariencias así en el Testamento Antiguo. Ya vimos uno de estos en Génesis 32. En Génesis 32 estaba luchando Jacob en el desierto. Si alguien quiere leer versículo 22 a 30. Génesis 32, versículo 22 a 30. Amén. Muchas veces en estas ocasiones en el Testamento Antiguo la gente pide el nombre y la persona no quiere dar su nombre. Pero es una apariencia de hombre. Él estaba tocando a esa persona y después concluyó él: vi a Dios cara a cara y fui librada de mi alma, porque toda la gente sabía, una vez mirando cara a cara a Dios, se muere. No puede vivir. Entonces, ¿qué está pasando en nuestro capítulo? En Juan 1:18... En Juan 1:18 estudiamos, dijo: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa es la llave de entender eso, que en muchos lugares en el Testamento Antiguo hay una apariencia en forma corporal, y es Cristo Jesús en el Testamento Antiguo revelando a Dios. En 1 Timoteo 6, 16. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Moisés quería ver más de Dios. Una vez acercando, uno quiere ver más y más de su gloria. Y Moisés en Éxodo 33 pidió a Dios. En 33:18, después de acercar mucho a Dios y convivir con Él, Moisés dijo entonces a Dios, te ruego que me muestras tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia y seré clemente para con él que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá el hombre y vivirá. Entonces es imposible mirar a la cara de Dios y vivir. Y aprendimos en Isaías que ni los ángeles pueden mirar a la cara de Dios. En Isaías capítulo 6, habla de ángeles en la presencia de Dios, serafinas son estos ángeles, y dice, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Tenían que cubrir sus rostros en la mera presencia de Dios, porque ni los ángeles pueden verlo. Su gloria está demasiado resplandecente. Y cuando él lo vio, dijo, ya estoy muerto. Isaías en versículo 4, ahí dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces en una visión vio esto y dijo, yo soy muerto. Y la única manera de no morir es que sacaron un carbón del fuego. Y ese carbón era representación de la sangre de Dios, de Cristo. La única manera de acercar a Dios es por la sangre. Bueno, vamos a regresar a nuestro texto. Éxodo 24 y ahora 11. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Está diciendo, era sorprendente, vieron a alguien aquí. Dice, vieron sus pies como un embaldosado de zafiro, y no murieron. Dios no extendió su mano sobre esos príncipes. Estaban en la presencia de Dios, vieron una visión que era una apariencia de Cristo Jesús, y pudieron entrar, y pudieron comer y beber en su presencia, porque han sido rociados por sangre, y han aceptado el pacto, han escuchado el pacto de Dios y dijeron, sí, por eso vamos a vivir. Por sangre entraron y estaban comprometidos a ese pacto. Hasta cuando Sansón estaba, sus padres estaban recibiendo la revelación de que iban a tener un hijo, y ellos concluyeron, vamos a morir. Y el mamá de Sansón dijo al padre, no vamos a morir, porque el ángel ha recibido nuestro sacrificio. Ofrecieron un animal, por eso holocausto de sangre, sabían que no iban a morir entrando en la presencia de Dios. Entonces, en nuestro texto, Moisés, sus hijos y los ancianos del pueblo entraron a la presencia de Dios, vieron una apariencia de Cristo Jesús, pudieron comer y sobre ellos. ¿Pero qué pasó más adelante con estos hijos Nadab y Abiú? Nuestro capítulo está abre hablando de Aarón y sus hijos Nadab y Abiú. Estos están muy exaltados, están muy al frente del pueblo con su papá, que es el sacerdote. ¿Alguien sabe lo que pasó con ellos? Con estos dos hombres que eran ayudantes a su padre en el sacerdocio. Amén. Esta vez estaban en la presencia de Dios y todo estaba bien. Estaban diciendo, confirmamos el pacto, estamos rociados por sangre. Y todo fue en armonía en la presencia de Dios, pero un poco más adelante. En Éxodo, en Levítico 10, si alguien quiere leer Levítico 10, versículo 1 a 3. Amén. Entonces, hay un deseo entre nosotros, queremos estar más cerca de Dios. Queremos ver algo de una manifestación de la presencia del Señor. Y es algo magnífico, pero también es algo peligroso. No es asunto de juego, porque estos hombres antes, en el día de confirmar el pacto, eran con los demás, vamos a obedecer. Pero más tarde Dios dio instrucciones sobre la alabanza, cómo servir a Él en el templo, y habló estrictamente en contra de eso, de inventar inciensos de diferentes formas. Dios dio instrucciones detalladas de cómo acercar a Él, y ellos pensaron, pues vamos a jugar eso. Vamos a hacer algo diferente. Y estaban rompiendo pacto con Dios. Y así de rápido perdieron sus vidas. Entonces es algo tremendo acercarse a Dios. Cuando Dios está moviendo y revelándose al pueblo. Pero es algo también peligroso. Es peligroso en el Nuevo Testamento también. ¿Por qué? ¿Algún ejemplo? Zafira y Ananías, sí. ¿Hay otro ejemplo? Hablando de la Santa Cena, en 2 Corintios, tomando la sangre, lo que representa la sangre de Cristo, indignamente, jugando con el pacto, hasta en el Nuevo Testamento. Existe ese peligro, entonces ese es el dilema. Queremos acercarnos a Dios, queremos ver la gloria de su presencia. Pero eso también es peligroso, porque es un Dios santo. Y estos hombres entraron en nuestro capítulo porque eran rociados de sangre y comprometidos al pacto de Dios. Y disfrutaron allá su presencia. Bueno, vamos a continuar. No es un capítulo muy largo. Versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Dios escribió en las tablas su ley, y Dios iba a presentar las tablas de los 10 mandamientos escritos por su dedo a Moisés. Y tuvo que irse, pero no con prisa. Dice que tiene que irte y esperar allá. No con prisa, no ordenando a Dios. Dios, vamos, voy a subir, pero lo quiero ya. Como en McDonald's, dámelo Dios. No, tuvo que ir y esperar con paciencia. Versículo 13. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí, hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí a Aarón y Ur están con vosotros, y el que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces, eso fue el plan. Moisés iba a subir esperando a Dios, como Dios mandó. Y iba a dar al pueblo en manos de Aarón y Ur, tenía los ancianos allá y todo estaba planeado. Versículo 15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Estaba él en la plena presencia de Dios, solo con él. Y Moisés es como un tipo de Cristo, como nuestro mediador que está a la diestra de Dios. Él está un tipo, una sombra de cómo Cristo iba a ser mediador para nosotros. En Mateo 16, habla de Cristo Jesús. Como que la historia estaba repitiendo. En Mateo 16:1 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y su hermano y los llevó aparte a un monte alto, como Moisés fue a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Vieron ellos la gloria de Cristo Jesús en el monte. Y aquí la apariencia, le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y Moisés también estaba ahí, en el Nuevo Testamento. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de la luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia, a él oíd. Moisés fue el mediador en el Testamento Antiguo, recibió la ley de Dios para proclamar el pacto al pueblo. Tenía que escuchar a él en el nuevo pacto. Dios vino diciendo de Jesús, ese es el mediador, a él oíd. Y como que todo está repitiendo, en nuestro capítulo fue el pacto antiguo. En los evangelios se ve el pacto nuevo. En Hebreos se estudia la diferencia. Bueno, vamos a terminar, estamos llegando al fin. En nuestro capítulo, versículo 16, dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Estaba muy cerca de Dios. Su gloria estaba visible, palpable a todo el mundo. Y su gloria era algo que se pudiera ver. No como en algunas veces, la historia de la iglesia, la gloria de Dios es algo que se lee en libros de doctrinas, pero no se siente nada. Entonces ellos tenían un hambre de ver algo real de Dios. Y tomó tiempo. Moisés tuvo que ir y esperar. ¿Y tu hermano, hermana? ¿Pasas tiempo esperando al Señor, en oración, en meditación, esperando instrucciones de Él? Cristo también subió y pasó 40 días esperando. ¿Y sabe qué va a pasar cuando Moisés baje de ese monte? Dio órdenes que se esperasen a Él. ¿Qué pasó cuando lo bajó? ¿Alguien sabe? Sí, eso es un punto excelente. Pasó tanto tiempo con el Señor que las demás personas ni pudo ver, mirarlo. Y cuando tú pases tanto tiempo en meditación, en oración, en el estudio de la palabra, la gente va a ver algo diferente. A lo mejor no va a resplandecer su cara. Pero hermanos, yo he ido a ministerios, por ejemplo, una vez en Los Ángeles. Fui en la noche con algunos cristianos, oramos muchos, y la gente allá que viven en las calles, toman drogas, prostitutas, y dijeron a ellos, sus caras están resplandecientes. Y nosotros no vimos nada, pero ellos sí, porque fuimos protegidos. La gloria de Jehová reposó sobre él. ¿Pero qué pasó cuando Moisés bajó? ¿Se esperaron por él? Sí, hicieron el becerro, confirmaron el pacto, eran rociados de sangre y dijeron, vamos a obedecer. Pero pasando el tiempo, se pusieron impacientes y hasta Aarón es cómplice en la infamia. Bueno, versículo 17, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Algunos miraron la gloria de Dios de lejos, pero Moisés de cerca. Versículo 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y eso, como dijo la hermana, cuando bajó, resplandecía su cara. Vamos a Éxodo 34. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Tuvo que cubrir su cara. Y así tú, hermana, cuando pases tanto tiempo con el Señor, en meditación, en estudio, en oración, van a ver una diferencia en su vida. Van a decir, ese hombre, esa hermana, no es como los demás, pero va a tomar tiempo. Conclusión, pasando mucho tiempo con Dios, empezará a pensar como Él. Pensarás bíblicamente, tendrás otras opiniones sobre las cosas. Y cuando tú hables, la gente en su alrededor van a escuchar algo de Dios. Porque sus pensamientos serán programados de la Biblia. Y vas a ver la mano de Dios obrando en tu vida. Va a haber cosas que tú sabrás que no son coincidencias, y vas a sentir la presencia de Dios guiando tu vida. Pero tienes que dedicar tiempo a Él. No puedes vivir en una vida tan rápida, desde mañana hasta la noche, de que ni tienes tiempo de pararte un momento y reflexionar un poco en la palabra de Dios, o tomar un tiempo quieto en la playa o en un parque, o alguna parte de su casa cuando no está llena de gente y de ruidos, para dedicarte a Dios. Último punto, y vamos a cerrar. Para ver la gloria de Dios en tu vida, es necesario que haya un compromiso. Eso es lo que hicieron antes de ver esa visión de la gloria, de esa experiencia de Cristo Jesús. Escucharon la palabra y dijeron, lo haremos, lo haremos. Eran comprometidos, eran impactos, como el hombre que quiere casarse con una muchacha, tiene que entrar en ese compromiso, si quiere tener un acceso legítimo a ella, y nosotros también. Estos en el capítulo escucharon la ley de Dios, la entendieron. Estaban rociados de sangre, y después de todo esto entraron en su presencia. ¿Tenemos nosotros realmente ese compromiso de Dios? ¿Estamos realmente viviendo conforme a nuestros bautismos? Vamos a terminar en el Nuevo Testamento, Lucas 14. Preparando nuestro corazón para este domingo. En Lucas 14 y 25. Como el pueblo confirmaron su compromiso, Cristo puso el compromiso en términos aún más extremos. En Lucas 14, 25 dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, había grandes multitudes, como en nuestro capítulo, hay grandes multitudes en el pueblo de Dios. Pero sabemos, muchos van a ir tras el becerro de oro. Pero Cristo dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, pero no su trabajo. Su propia vida no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se siente primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burlar de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Ese hombre empezó la vida cristiana, pero no hay gloria en su vida. Están tan distraídas en otras cosas. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? ¿O no puede? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía embajada y le pide condiciones de paz. ¿Estás declarando guerra en contra de las obras de Satanás? ¿O has tenido que llegar a cierta tregua? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Términos tremendos de compromiso en la palabra de Cristo Jesús. En Marcos 14, estamos cerrando. En Marcos 14, otro tema. Marcos 14, estamos leyendo de la Santa Cena. Y tuvimos algo semejante de una Santa Cena en nuestro capítulo de hoy. Estaban en la presencia de Dios, rociados de sangre, comiendo y bebiendo. Pero aquí, en medio de la Santa Cena, hay traición. En Marcos 14, 18, dice, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Aquí estaba, en la presencia de Dios, y había peligro. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12 el que moje conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Iba a sufrir como los hijos de Aarón, jugando con cosas santas. Y mientras comían, Jesús tomó el pan, bendijo y lo partió y le dijo, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio y bebieron de ella todos. Y dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Casi en las mismas palabras que Moisés dijo en nuestro texto. Eso es la sangre del pacto. Cristo está entrando aquí, introduciendo el nuevo pacto. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Hermanos, en esta noche yo creo que Dios te está llamando a un acercamiento más estrecho con Él. Como empezó en nuestro capítulo diciendo, suben acá, suben a mí en ese monte. ¿Qué es el nuevo pacto? Vamos a terminar ya en Hebreos capítulo 8. En Hebreos 8:8 habla del nuevo pacto que Cristo inauguró en la Santa Cena. Es diferente del pacto que estudiamos en el capítulo 24 de Éxodo. Es una cita del Testamento Antiguo de Jeremías, pero es una cita explicada en hebreo. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Rompieron el pacto, se acabó. Ese pacto se acabó. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. La persona que ha sido rociada por la sangre de Cristo Jesús tiene la ley de Dios metido en su mente. Dios lo ha plantado ahí. Y tiene un motivo, un deseo de seguir la ley de Dios. Y sobre su corazón les escribiré. Dios no estaba escribiendo en el nuevo pacto en tablas de piedra, sino en las tablas de nuestro corazón. Y tenemos un deseo de decir, obedeceremos. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñaré a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Esto está hablando de que Dios iba a acabar con el sacerdocio. Los sacerdotes eran los únicos que realmente tenían la palabra de Dios, pero en nuestro pueblo todos tienen la Biblia. Todos pueden alcanzar un conocimiento directo en su casa si toman el tiempo. Un conocimiento directo de cómo es Dios y cómo está su relación. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso es la justificación por sangre. Entramos rociados y todo nuestro pasado tenemos esa firme promesa, una promesa firme que Dios, por el honor de su palabra, dice, nunca más recordaré de sus pecados. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdenos a entrar en ese nuevo pacto, preparando nuestros corazones para ese domingo. Oh Padre, si hay alguien acá que se cree cristiano, pero sabe que no tiene su ley escrita en su corazón, no tiene ningún deseo de decir, obedeceremos, que están luchando, tratando de vivir la vida cristiana sin tener el poder. Toca a esa persona, Señor, y no permite que siga engañándose. Oh, Padre, queremos sentir esa promesa de que todos nuestros pecados son limpiados, que tú has escrito en nuestra mente, en nuestro corazón, tu ley, para vivir gozosos en servirte, gozosos en leer tu palabra y disfrutar de tu presencia. Tócanos, Señor, hoy día y en este domingo especialmente queremos ver tu presencia en tu templo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.